Bueno, un poco el tema lo propongo y me resulta actual porque, por lo menos en mi realidad de la capital de Buenos Aires, muchas comunidades, muchos lugares de trabajo, bueno, esa aceptación resulta muy difícil. Y por eso los grupos se separan o no hay, por ejemplo, fíjate en una fábrica donde estuvieran todos enojados y donde no pudieran tener herramientas para convivir, la productividad y el producto final sería muy malo, ¿no es cierto? O el jefe de personal tendría que verse con un montón de trabajo extra para poder conciliar y poder sacar adelante la empresa. Ni qué hablar de las parroquias, los colegios y todo lo demás. Entonces, como vos bien dijiste, no se trata de aceptar todo porque sí, sino pasa por el tema de aceptar las mínimas y diferencias que nuestra forma de ser a veces las magnifica. Y entonces pretendemos que el otro sea como nosotros queremos que sea y no descorremos ese velo y no lo aceptamos tal cual es. Entonces, San Francisco tuvo una vez un problema, no él mismo, sino como superior, que era de la comunidad que él sin querer había fundado, un ministro de esa época, o sea, alguien que animaba una comunidad, la refirió, le mandó una carta y le pidió un consejo. La carta no se conservó, pero sí se conserva la respuesta, porque parece ser que ese hermano quería, como decimos nosotros, huir del problema con una santa tentación, que era irse a refugiar a una ermita y rezar. Fíjense, él tenía el problema con algún hermano de la comunidad y entonces le pregunta a San Francisco si le parecía bien que se fuera a rezar a una ermita.
Se quería ir.
O sea, era una santa tentación.
Se quería borrar. Hacer algo bueno también, pero no era lo que tenía que hacer.
Entonces, le dice San Francisco en una carta que se conserva, ama a los que se portan así contigo y no pretendas de ello nada más que lo que el Señor te conceda obtener de ellos. Y ámalos tal como son, y no pretendas que sean mejores cristianos. Y esto es para ti de más valor que vivir en una ermita.
Le cantó las 40.
Claro, porque es más difícil y más áspero soportar a las fragilidades, las miserias, las heridas del otro, que rezar. O sea, no es tan fácil convivir, ¿no es cierto? Lo cual, el límite es cuando esa persona hace transgresiones serias o tiene conductas que no son sociales. Pero vos fíjate en una pareja, que se peleen porque uno aprieta el pomo del dentífrico de una forma y el otro de otra, no es una cosa, digamos, a tener en cuenta. Y sin embargo, ¿cuántas de estas pequeñas falta de aceptación y de tolerancia se convierten después en murmuración, por ejemplo en las comunidades, en descalificación, y es ruinoso, es penoso, ¿no es cierto? Por eso, de alguna manera, San Francisco le dice que no imponga sus criterios, sino que trate de aceptar al hermano y que no vea lo bueno que tiene el hermano, ¿no es cierto? Y bueno, esa es un poco la propuesta. Uno tiene que vencerse a uno mismo, porque en general todas estas intolerancias cotidianas hay como una proyección de las propias fragilidades, ¿no? Los psicólogos enseñan muchísimo acerca de esto, pero la buena noticia es que podemos convivir y podemos aceptar, podemos ser tolerantes, sobre todo no por una cuestión de piel, porque todo esto no pasa por la sensibilidad y la emoción, sino por la inteligencia, tratar de ser menos emocionales en nuestros comportamientos, tener la mecha un poco más larga y contar hasta 10 y tantas herramientas que uno puede tener. Y hay un concepto teologal en todo esto. Si sí. Dios nos acepta, Dios Padre nos acepta como somos, ¿quiénes somos nosotros para no aceptar a los demás en ese sentido? Y Dios no es que quiere cualquier cosa de nosotros, nos propone un ejemplo, un modelo que es Jesús, y bueno, nosotros, esa es nuestra meta, ¿no es cierto? Y si no, y si caemos, si nos equivocamos, si somos frágiles, Dios también nos conoce, y nos perdona, y nos primerea, como dice el Papa. Así que, bueno, esa es un poco la propuesta, como que si todos bajáramos un poco un cambio en todas las comunidades, y en vez de fijarnos si el cura habla con fulana, porque lo que es fatal es cuando la intolerancia se nuclea en el líder de la comunidad, si dijo esto, si no dijo, si el rosario fulana lo reza de una manera, si lo reza de otra manera. Es, en vez de dedicarnos a hacer, a construir, y esa es la espiritualidad franciscana. Sí. Construir.
Qué bonito, esta palabra me gusta mucho. No destruir, ¿no? Sino construir. María Cecilia, en esto es difícil, ¿no? Porque siempre el que está más expuesto por ahí recibe más críticas. Y a veces muchas personas, por lo menos lo he experimentado de ver, que prefieren quedarse en el anonimato para no sufrir, ¿no? Esta exposición y no sufrir también las críticas, a veces descarnadas en medios de comunidades o en medio de la propia familia, ¿no? No resaltar para bueno, no sufrir todos estos ataques, ¿no?
Sí, eso es un trabajo que de alguna manera es un trabajo que uno hace sobre uno mismo, ¿no es cierto? Y la verdad que también San Francisco nos da una pista cómo sí. manejarnos, ¿no?
A ver.
Cuando uno es pobre, cuando uno descubre que todo ha sido dado, nos ha sido dado lo bueno, lo malo, y cuando nosotros ponemos todos esos talentos a disposición del hermano, después inmediatamente con uno lo que en el fondo lo que decía es agradar a Dios y no a todo el resto de la gente. Bueno, cuando uno tiene esos deseos y esa interioridad y sabe que nada es propio sino es dado, entonces se maneja con una indiferencia total, donde da lo mismo que salgan las cosas bien o que salgan mal. La madre Teresa de Calcuta tiene una frase genial que dice: Dios no quiere que tenga éxito sino que le sea fiel. O sea,
qué hermoso.
Entonces en esas cosas y por otro lado, la psicología, cuando uno hace los cursos de coaching y de mediación y de un montón de cosas, lo primero que le enseñan es a no tomarse las cosas a título personal, desapropiarse un poco de lo que uno hace. Uno lo entrega con total generosidad y por eso es capaz de soportar las rachas buenas y las rachas malas, ¿no es cierto?, de la vida, porque ni todo es rosa, pero tampoco la vida siempre es negra, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que mucha gente que tiene muchísimo talento no quiere servir o no quiere exponerse, pero bueno, yo los animo a que lo hagan, porque también a veces hay mucho amor propio, ¿no es cierto? Y las cosas puede uno, por más que haga lo más excelso del mundo, a veces las cosas salen mal, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que estar preparado para todo.
Claro, pues si no nos pasa como este sacerdote que se quería hacer ermitaño. Para no cumplir con la misión que le había encomendado el Señor, ¿no? Que era justamente hacer virtud en ese lugar, fortalecer la fe, la esperanza, el diálogo, ¿no? Cuántas cosas el Señor hace a través de situaciones adversas, cuántas cosas se hacen nosotros, ¿no? Que nos libera, nos pone en camino de una manera nueva. Es muy bonito eso.
Tal cual.
María Cecilia, si te parece, vamos a nuestra primera pausita musical para que nuestra audiencia, que está atentamente seguramente escuchando en este lunes o no tan atentos, porque el lunes, viste, cuesta un poquito ponerse en sintonía con el trabajo y la semana. Pero esta es la pregunta, ¿no?, que te hacemos a través de las redes. Justamente, ¿cuánto te cuesta aceptar al otro? O si te cuesta aceptar al otro. ¿Y qué herramientas usás para tener una buena convivencia? ¿Y qué herramientas usas para tener una buena convivencia? 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado allí, contestando a la consigna de hoy o haciendo alguna pregunta, alguna consulta también a María Cecilia. Si necesitas alguna respuesta, alguna situación personal, también ella está dispuesta para poder asesorarte allí en lo que te esté pasando. Y bueno, está Cecilia y Vale allí en los teléfonos. Podés dejarnos tu mensaje por WhatsApp 3518-171-593 o enviarnos un SMS al 3512-000040.
¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Quedando solo como un faro entre la nieve.
Jorge Rojas, uno mismo. Acertadísima esta canción, ¿no, María Cecilia? Estamos dialogando con María Cecilia Jaurrieta, inaugurando este ciclo de espiritualidad franciscana. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos a todos, a los que se suman recién en este tramo del programa. Que venga tu reino, estás escuchando Radio María Argentina y estamos con este tema, ¿qué nos enseña San Francisco sobre la aceptación del otro tal cual es? María Cecilia, mira, hay algunos mensajitos ya, si querés te los comparto.
Bueno, cómo no.
Bienvenida Cecilia, parece que Dios y San Francisco siempre nos mantiene unidas. Voy a estar atenta a tus palabras, muchas bendiciones te deja Isabel desde Wilde.
Qué bueno.
Adriana de Bahía Blanca, contestando la consigna de hoy que nos proponías, dice hermoso el tema de hoy. A mí me cuesta mucho no tomarme las cosas como personales, como dirigidas a mi persona. ¿Eso es orgullo, María Cecilia, o qué sería? Gracias, dice, gracias por estar y aclarar, un abrazo. Te digo dos más y contestamos a esta consulta, si te parece, María Cecilia.
Sí, cómo no.
Dice Sandra, hola, me cuesta mucho aceptar al otro tal cual es, pero es como no sé cómo. Ahora estoy aprendiendo a ser tolerante, más que protestar, callar. Quiero ayudar a alguien que ama, que ama y no es correspondido. ¿Cómo hago? Bueno, acá hay dos preguntitas. Quiere ayudar a otra persona, ¿no? Que ama a una persona y no es correspondido. ¿Cómo hace? Dice Sandra, deja besos y Néstor y Gaby te dan la bienvenida. Y bueno, dice Néstor que él acepta a la gente como es y su herramienta es la sinceridad. Hermoso programa y te da la bienvenida a vos, especialmente María Cecilia. Bueno, no sé si podés contestar sin irte del tema de estas dos preguntitas.
Con respecto a no tomarse las cosas a nivel personal, es como un ejercicio de la inteligencia, como separar las cosas, porque cuando uno hace los, yo hice entrenamiento en mediación comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, la primer tentación es tomarse las cosas como que se le hicieron a uno, y uno tiene que separar, o sea, tiene que hacer una especie de separación entre la acción de la persona y las intenciones. Nosotros siempre nos vamos directo a las intenciones y no nos concentramos en la acción que no es la correcta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, uno tiene que empezar, aparte no es algo que se aprende de un día para otro, y por otro lado hay que tener la voluntad de decir yo quiero emprender este camino. Y yo los invitaría a todos porque es un camino de felicidad, porque estamos llamados a vivir con los otros, no apartarnos de los otros, porque más allá, solamente el existencialismo ateo decía el infierno son los otros, no, para nosotros el cielo está junto con los demás, aunque sea difícil, aunque no, y es como vivir en una familia, ¿no es cierto? Cuando un chico, uno de tus hijos hace algo que está mal, bueno, uno espera, no lo reta, trata de tener paciencia, habla, todas esas herramientas son las que tendría que poner en práctica, ¿no es cierto? Y sobre todo no ser tan emocionales, eso es un ejercicio, es un aprendizaje, porque yo, a mí lo que me admira mucho es que la mediación es una herramienta que surgió para hacer buenos negocios y generalmente motivada por el Dios dinero, y yo no me explico por qué los cristianos que tenemos al verdadero Dios no somos capaces de buscar lo que nos une, ser más tolerantes, ser más pacientes, tratar de bajar un cambio y decir las cosas cuando estamos, porque en caliente no podemos construir nada. Entonces, bueno, quizás es un trabajo, como dice lo que enseña la canción de uno mismo, es precisamente el trabajo sobre uno mismo, ¿no es cierto? Hacer una autocrítica, ver cómo me fue en el pasado, con mis reacciones, qué conseguí, qué no conseguí. Bueno, si yo me pongo un 10 y está todo bien, pero sigo solo, no tengo que cambiar de grupo en grupo, bueno, hay que hacer algo, ¿no es cierto? Porque uno a veces ve las personas amargadas, que tienen un montón de cosas positivas en su personalidad y dice, qué lástima, ¿no?, que ha llegado a este estado, pudiendo ser tan dar tanto de lo que tiene a la comunidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que eso podría ser un camino, tratar de desenchufarse, de no engancharse a la primera, ¿no es cierto? Dejar pasar un tiempo antes de reaccionar. Si uno no lo puede decir en frío, bueno, mejor no lo diga porque el efecto va a ser totalmente contraproducente.
Generalmente ahora, rompe, ¿no? Generalmente cuando uno dice las cosas sin esta serenidad necesaria, sin haber hecho un trabajito allí en el corazón y en la mente, generalmente se rompe, ¿no? Más que arreglar, se rompe el florero.
Exactamente. Y después, esa pregunta de que el amor te no es correspondido, no entiendo si es el amor, digamos, un afecto
claro,
por el otro sexo o es un amor en la familia, ¿no es cierto?
Entiendo, ahí no entendí. Yo entiendo, pero no está muy claro, ¿no? Pero Sandra debe ser que tiene un amigo o una amiga que está, por ejemplo, si fuese un amigo, está enamorado de una mujer y no es correspondido. Entonces ella se siente impotente para aconsejarlo, ¿no? Esto es lo que entiendo.
Sí, por eso, si es un amor, digamos, como de tipo erótico, de atracción sexual, uno no puede hacer nada, ¿no es cierto?
Claro, porque no hay feeling, claro, no hay atracción.
No hay atracción y bueno, uno no puede, qué sé yo, no se puede. Ahora, si se trata del amor en una hacia una persona que uno quiere que cambie o que tenga alguna otra actitud, es otro cantar, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno... no entiendo, pero si quieren después les dejo mi correo electrónico y me pueden consultar. No soy un gurú ni quiero serlo, pero si puedo dar un consejo ya que soy veterana.
Buenísimo, bueno, gracias. Bueno, sigamos con el a mí me interesó muchísimo esto que dijiste último. Para nosotros el cielo está junto a los demás, por eso el apartarnos nunca debe ser, ¿no? El huir, como este sacerdote, nunca debe ser el camino, la elección, ¿no? Separarnos, la indiferencia.
Tal cual, porque fíjate, el Señor, y si uno se lo propone, lo consiguen. Nos cambia el corazón como para ver las cosas lindas del otro. ¿Viste lo del principito, lo esencial es invisible a los ojos? Sí. Bueno, un poco uno, la luz que a uno lo ilumina, es capaz de ver las cosas buenas. Y a veces uno cuando hace este ejercicio y lo hace con sinceridad, muchas veces corre el riesgo que le digan de todos los que lo rodean, no, pero vos lo ves así, pero es un hijo de tal por cual, o qué sé yo. Sin embargo, cuando uno apuesta lo bueno que hay en el otro, lo bueno siempre sale. Y para mí es muy importante el aprendizaje que se hace en los grupos de autoayuda. Yo he participado en muchos grupos de acá del Hogar de Cristo, que donde se trabaja con adictos y donde se trabaja con los familiares de los adictos. Y siempre se termina con una oración que es muy franciscana, porque siempre se le explica al familiar o al amigo de que la tiene que aceptar esa persona como es. ¿Por qué? Porque si quiere que cambie, en realidad el verdadero cambio lo tiene que hacer el familiar viendo en qué se ha equivocado en la relación o qué puede dar o qué, porque la puerta del otro que está equivocado siempre se abre desde adentro. Uno no puede abrir la puerta desde afuera y que el otro cambie. Entonces, la primer herramienta que se da en los grupos de autoayuda de familiares de adictos, en la NOM, Naranom, los grupos de que se hacen con, digamos, en el Hogar de Cristo, etcétera, etcétera, es aceptar, es estar, y bueno, ver en qué me equivoqué yo, no, le puse límite, no le puse límite, lo dejo solo, soy dependiente de lo que le pasa, vivo mi vida a través de la vida de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque parezca mentira, el cambio del otro produce, el de la persona, del allegado al final del camino, produce el cambio del que está enfermo. Y es una herramienta también que uno la visualiza como muy franciscana, por eso siempre se reza al final de los grupos la oración de la serenidad, que no sé si la audiencia la conocerá, pero es muy sencilla y que para mí es un mantra, porque también en el vínculo con el otro, aunque no sea un adicto, en el vínculo con la persona difícil, sí, ayuda. Esa oración dice así: Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para aceptar la diferencia. Uno tiene que saber que hay cosas del otro que, por la historia que tiene, la forma de vivir, etcétera, etcétera, no puede cambiar. Entonces tiene que tener serenidad para convivir con eso. Uh-huh. Y bueno, eso no, uno lo extrapola a todos los grupos y tendría que ser como una forma de relacionarse, ¿no es cierto? A mí me enseñó mucho.
Hermosa, esa oración es tan cortita, pero a mí siempre también me gustó. Lo veo en muchas casas donde cuando uno entra se encuentra con esa oración: Señor, dame valor. Debe ser que es algo que necesitamos decirle al Señor, ¿no? Porque no es fácil.
Exactamente, y muchas veces se desplaza el eje porque pensando que uno no tiene que cambiar. Sí, hay cosas que hay que cambiar y por eso hay que pedir el valor para hacerlo. No es que toleremos todo. Precisamente San Francisco tiene muchos textos muy lindos sobre la misericordia. No es que él toleraba todo y todo era lindo. No, o sea, él ponía límites, pero los límites los ponía principalmente con su propio ejemplo.
Qué lindo, me encantó esto. Que también él haya encontrado límites, ¿no?, en sus relaciones, pero en ese esfuerzo, en ese trabajito personal que hizo, pudo dejarnos este caminito franciscano tan bello, ¿no?, y con tanta necesidad que tenemos hoy de ponerlo en práctica. María Cecilia, tengo más mensajes y nos vamos a otra pausita, ¿sí?, musical, te los cuento.
¿Cómo no?
Tengo varios, muchísimos. vamos con los que tengo acá. Creo que hay alguno grabadito por ahí, pero vamos a ver. Bueno, por aquí, quiero decir que me cuesta, dice Marta desde Córdoba. Hola Radio María, quiero decir que me cuesta aceptar la forma de mi hija, el trato de ellas a mis nietos. Ella es de carácter fuerte ahora. Ahora ya empecé a decir no, a no estar a sus ostenta suelto, no sé, como que no estar a su servicio, no sé. Y pongo en manos de Dios todo, dice Marta. Empecé a decir no, a poner límites debe ser, ¿no?
Sí, tal cual.
Buenas tardes, Gaby, hermoso lo que tratan y de mucha ayuda. Bienvenida, María Cecilia, solo que en Tartagal... Ah, bueno, se va la señal, nos dice Zule. Bueno, pero bueno, está tratando de escuchar. Vamos con esta posibilidad también de pedir al Señor que vaya dando solución a la radio, ¿no? A estos lugares donde no se escucha bien. Bueno, la Gaby dice, Maya desde Salta, por fin pude prender la radio porque hay visitas. Con respecto a la consigna, a veces me cuesta aceptar al otro. Cuando eso ocurre, trato de dialogar, de hacerle ver su error. También tengo los míos. Pero cuando veo que el otro no pone de su parte, prefiero alejarme. Porque el otro no quiere y no me gusta obligar a nadie. Me gusta que le nazca, que no me mientan y que tengan buenos gestos como yo. Admito que soy un poco complicada emocionalmente y honesta con las palabras que a veces lastiman al otro. Gracias, muy buen tema el que están tratando. Acá hay algo jugoso también en este, ¿no? Ser verdadero, decir la verdad y bueno, sin ser cruel, ¿no? Que también es un gran desafío.
Hermoso. Sí, el tema de muchas veces uno se encuentra con personas que, digamos, dice, yo soy frontal, digo lo que pienso, como pienso, soy sincero, qué sé yo, pero siempre hay que tener caridad en todo. O sea, porque hay un ejercicio muy sencillo. A mí me gustaría que me dijeran de la forma que me lo están diciendo y el contenido que me están diciendo. A mí me gustaría que, sin saber por qué actúo de tal manera, porque a mí me gusta decir que la psicología ensancha las fronteras de la misericordia. Cuando nosotros podemos comprender por qué puede actuar un hermano de tal manera, realmente bajamos, nos situamos de otra forma ante su comportamiento. Entonces, sí, hay que decir todo, pero imagínense un mundo donde todo el mundo se dijera todo por el tiempo.
Claro, nos morimos, nos queremos ir. ¿Cómo dice Mafalda? Bájenme que me quede. No, ¿cómo es? Me quiero bajar del mundo o algo así.
Claro, porque aparte hay otra cosa que nos olvidamos. todo funciona en base a percepciones, lo que a mí me parece.
Claro.
No es,
es cierto.
Lo objetivo, es lo que yo siento. Y vaya a saber, mi forma de sentir también está condicionada. Entonces, sin entrar en un relativismo total, también tengo que decir que las cosas son como a mí me parecen. Mm. Tal vez estoy totalmente equivocada y en el juicio que hago sobre el hermano, estoy poniendo mucho más de lo mío que lo que puso el hermano.
Claro. No, y es cierto lo que decís, María Cecilia, y cuántos montones de interpretaciones que hacemos de cosas que el otro no dice ni siquiera con los gestos, ¿no? Y bueno, y así se rompen muchas relaciones, ¿no? De amigos o de pareja, ¿no? Es importante hacer pie acá. María Cecilia, pero hay un montón de mensajes, yo no te puedo explicar. Enrique de Mina Clavero dice, en el mes de la Biblia y el Espíritu de Dios me dice que con el humor y la alegría y la simpatía, sin ponerme serio pero con ciertas indiferencias, el Señor me habla y me dice lo del Salmo 27. Aunque un ejército me rodee y se preparen para atacarme, mi corazón estará tranquilo. Pero a veces, en algunas situaciones, me cuesta practicar estas palabras. Te manda un saludo grandote para vos. A veces cuesta ir contracorriente. Esto es lo que nos quiere dejar Enrique desde Mina Clavero. Desde San Rafael, Sandra dice, me cuesta mucho aceptar el otro tal cual es, pero es como, no, este ya lo había dicho, me parece. Ahora estoy aprendiendo a ser tolerante, si esto ya lo había dicho. Sí. Mi herramienta más poderosa es el Santísimo Rosario, dice Mónica, que Nuestra Madre del Cielo colocó en mis manos. Me es muy difícil aceptar cosas muy diferentes a mi manera de actuar. Amo a nuestro Señor y Dios, me esfuerzo por estar cada día más cerca de mis hermanos. Y, por ejemplo, un buen ejemplo, dice, la familia, busquemos lo que nos une, pongamos todos de nosotros, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, amando a nuestro prójimo. Vamos a un mensajito y después nos vamos a la música y ya cerramos, María Cecilia.
No.
Vamos a escuchar uno.
Me llamo Cristina, estoy escuchando el programa, re lindo, y quiero contarles que a mí me pasa que yo me exijo mucho en hacer todo lo más posible por lo que debo cumplir, hacer tanto en mi familia como en una comisión, con mis amigos. Y después cuando veo que el otro no se esfuerza, no se esfuerza por mí, o veo que me desilusiona y me enojo, pero me enojo conmigo misma, porque ¿por qué me cuesta tanto aceptar que el otro no valore tanto lo que uno hace, el esfuerzo que puso, y tampoco llega a ser un esfuerzo por mí? Eso es lo que más me cuesta aceptar de la gente que más quiero, sobre todo. Un besito, bendiciones para todos.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbar? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Corazón en fuga, herido de dolor.
ruiseñor. Quien fuera Lennon y McCartney, sin duda hay Violeta, Chico Buarque. Quien fuera tu trovador, corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con mundos. Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Hola Gaby, soy Gladys de Aedo, provincia de Buenos Aires. Espero que puedas escuchar este mensaje. Estoy escuchando el programa, muy lindo, y la verdad, bueno, que me pone contenta que haya un espacio donde hablen de la espiritualidad franciscana, que según creo es se basa en el amor de Dios a toda la creación. Con respecto a la consigna, bueno, no me cuesta, o sea, ahora no me cuesta aceptar al otro tanto, porque trato de mirarlo con los anteojos de Dios, con el corazón de Dios. O sea, con el amor de Dios en mi corazón. Es todo un trabajo de paciencia, de reflexión. Y también me cuesta mucho no tomarme muy a pecho las cosas que se dicen, las cosas que pasan, y eso me como que me sensibiliza mucho. Y también, bueno, la frase paz y bien. Me entero ahora de que es una frase franciscana, porque me han mandado mensaje con video, con esa frase, paz y bien, y ahora me vengo a enterar de que es una frase franciscana. Bueno, muy lindo el programa y te mando un beso grande.
Bueno, ahí escuchaste, María Cecilia, este último mensajito, y había quedado el anterior. De también que nos, Cristina, creo que era, que nos dejaba ese mensaje, ¿no? Que a veces cuando uno no ve el esfuerzo en el otro de querer solucionar esta convivencia, bueno, dañada, la verdad que no, como que no puede seguir haciéndolo, nos decía.
Sí, es una de las tantas, digamos, uno en criollo le dice garrones, ¿no? De convivir, de incluso del servicio, ¿no es cierto? Pero bueno, también es un proceso, porque todos tenemos que hacer las cosas lo mejor posible. Eso sin caer, hay una deformación que es el perfeccionismo, que eso no tiene nada que ver con hacer las cosas bien, porque a veces uno hace del perfeccionismo un dios, ¿no es cierto? Entonces ahí pierde mucho de la paz interior. Y claro, involuntariamente reclama que el otro haga lo mismo, y eso no es posible. Uno hace las cosas lo mejor posible, como dice la frase de San Ignacio Loyola, tratando de hacer como si todo dependiera de uno y después dejárselo a Dios, como si todo dependiera de Dios. Bueno, la cuestión es que eso a veces nos irrita mucho, y bueno, uno tiene que ver el momento de reclamar, de ver si el reclamo corresponde o no corresponde. A mí siempre cuento una anécdota de una amiga que iba a la reunión, llevaba una torta. Para eso, para llevar una torta a la reunión, había tenido que trabajar rápido, digamos, hacer las cosas de la casa de los chicos, qué sé yo. Llegaba a la reunión, la ponía para compartir y salía una hermana y decía, ah, pero no la decoraste.
Ay, la querés matar.
Esa hermana se lo tomaba como de quien venía, no hacía ningún
drama. No lo hacía personal.
No se lo tomaba porque ella sabía que más no podía hacer. O por ejemplo, suponete una persona que quisiera visitar todos los enfermos de la parroquia. Imposible.
Claro.
Uno, y Dios ve lo que uno puede dar y lo que no puede dar. Entonces, está perfecto que uno haga lo mejor posible todas las cosas. pero es una opción y una decisión de uno.
Puede ser una tentación el buscar la perfección en todo, ¿no? Puede ser una tentación.
Tal cual, y si te quita la paz seguro que está mal. Y después estaba la otra, el otro comentario que me encantó, de ser tolerante, que había hecho un aprendizaje. Bueno, es que no es fácil, pero bueno, uno tiene que balancear los beneficios, y estar solo nunca es cristiano. O sea, hay un himno de la liturgia que algún día lo voy a compartir, que es muy lindo y que habla precisamente de eso, de que uno no tiene que refugiarse en el eremitorio, como esta ermita del que le consultó a Francisco. Uno tiene que construir redes, además que estamos llamados a... Jesús mismo no hizo las cosas solo, pidió colaboración y vaya que debe haber encontrado defectos en los demás.
Muchísimos. Y en la Biblia tenemos, pero montones, imagínate, que son públicos, ¿no? Tengo unos mensajitos más y ya tenemos que cerrar. María Cecilia, bueno, se nos ha ido el programa, pero ha sido muy rico, muy lindo este ciclo que me parece que nos va a ayudar tantísimo para seguir las huellitas de San Francisco de Asís, ¿no? Que en la humildad, pero en la austeridad de vida, pero también en la firmeza, en sus acciones, podamos nosotros también encontrar nuestra propia libertad, ¿no? Me parece que va a ser muy, muy bonito, muy fructífero. Susana, desde Carmen de Patagones, Buenos Aires, no, María Adela, perdón, desde Carmen de Patagones, Buenos Aires, dice: hola, gente linda de Radio María, qué alegría este espacio de espiritualidad franciscana. Estoy pasando un momento difícil en mi familia. Mi hijo mayor ha tenido un arrebato de violencia física hacia mí, luego de varios de violencia verbal. Es un adulto de 34 años, he tenido que poner límite con una denuncia para pedir ayuda para que se trate. Esta violencia ha hecho que sus hermanos se alejen y yo siento a la familia, que la familia se ha desmembrado. No quiero castigarlo, quiero que se trate, que cumpla un tratamiento. ¿Qué hacer? Gracias, paz y bien, dice María Adela, que se encuentra en una situación muy difícil, ¿no, María Cecilia?
Te cuento, el consejo que uno le puede dar, habiendo compartido estas mismas situaciones en muchos lugares, es que se deje ayudar, que haga todo lo que le dicen para ayudar y que esté. O sea, muchas veces a uno como padre, como madre, como esposa, le cuesta mucho poner un límite, incluso la separación, el impedir que la persona se acerque, todo lo demás, pero eso... A veces es necesario. Yo no puedo hablar hablo en general, no puedo hablar de cada caso, claro, particular, seguro. Y tampoco quiero, pero en general esto ayuda. Lo que pasa que la víctima a veces se revictimiza pensando que no quiere estar en esta situación y bueno, pero lo mejor es dejarse ayudar por los profesionales, por los sacerdotes, por los consejeros espirituales. Y seguramente va a salir adelante.
Sí, es un límite como mamá que ha puesto, me parece muy, muy importante. Aunque duela el corazón, es lo mejor que puede hacer por su hijo, ¿no? En este caso, por lo menos lo que se ve de afuera, ¿no?
Muy, muy... Tal cual, y que si hay grupos de ayuda en la ciudad o alguna cosa parecida, que concurra, porque los grupos de ayuda están formados por gente que ha pasado por las mismas situaciones y que puede dar muchísima esperanza.